Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra del Señor, y ábrala por favor en Salmos capítulo 15. Salmos capítulo 15. Vamos a leer los 5 versículos que aparecen ahí, pero antes de leer la palabra, yo quiero que tengamos algo bien claro, iglesia. Estamos en el hospital del alma, que es el lugar donde Dios nos habla para que seamos mejores personas. Amén. Que es el lugar donde Dios nos exhorta, nos motiva, nos guía a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, y por lo cual debemos de tener una buena actitud ante la palabra de Dios. Amén. Habiendo dicho todo eso, vamos a leer Salmos capítulo 15, verso del 1 al verso 5. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, no resbalará jamás. Padre, le damos gracias, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad que nos da de estar en su casa, Señor. De poder, Padre, venir y alabarle, Señor, con esos cantos de gratitud para con usted, Señor, por lo maravilloso que usted ha sido con nosotros. Oramos, oh Dios, para que su palabra, Señor, pueda llegar con agrado. Que su Espíritu Santo, Señor, pueda poner en nosotros el querer como el hacer. El poder discernir, el poder entender, el poder recibir su palabra, para que su nombre sea exaltado sobre todo nombre. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros leemos el capítulo 15 de Salmos, iglesia, tenemos que poder entender el contexto de esta situación, que el Salmo 14 está hablando del camino de los malos. Y el Salmo 15 que acabamos de leer se enfoca en el camino del justo. ¿Quiénes son aquellos justos? Son todos aquellos que hemos sido justificados con la sangre de Cristo. Amén. Recuerdo que en mi adolescencia, allá en El Salvador, bueno, todavía existe, pero en mi adolescencia, este lugar, allá en San Salvador, en la capital del Salvador, conocido como el Círculo Militar, hermanos, era un lugar para personas solo de la élite en aquella época. Allá por los años 80. Era un lugar, hermano, que el que decía que venía del Círculo Militar era porque era una persona de plata. O que tenía alguien que tenía conectes en el gobierno. Entrar al Círculo Militar era un lugar exclusivo. De la misma manera, cuando leemos al salmista hacer la pregunta: ¿quién habitará en tu tabernáculo? Encontramos un lugar exclusivo, iglesia. Un lugar donde no se puede entrar por el simple hecho que una persona repitió una oración o una oración de fe, como le llaman algunos, y por ende ya tiene acceso a ese lugar santísimo o al tabernáculo de Dios. Es más, todo cristiano, al recibir a Cristo, se encuentra en un cambio progresivo. Diga conmigo: cambio progresivo. ¿Qué quiere decir? Gracias. ¿Qué quiere decir? Que desde el día que yo recibí a Cristo, pasan los días, pasan los meses, pasan los años, y Dios viene trabajando en mi vida, viene trabajando en mi ser, para que yo no sea el mismo que era cuando le entregué la vida a Cristo. ¿Amén? ¿Estamos claros? Ahora, yo quiero que usted pueda darse cuenta de algo que dice el salmista. Cuando él dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Quiero que le preste atención a lo que dice el verso 1, porque ahí encontramos una tipología de Cristo. ¿Qué es una tipología o un tipo? Es una clase especial del simbolismo. La tipología se puede definir, según la hermenéutica, como un símbolo profético, porque toda la tipología es una representación de algo futuro. Le pongo un ejemplo, el arca de Noé. El arca de Noé sirvió para salvar a la familia de Noé. Cristo, o el arca, mejor dicho, el arca es un tipo de Cristo. Es una figura de algo que más adelante se iba a presentar, de un Salvador que iba a venir y que iba, valga la redundancia, a salvar a todos aquellos que quisieran recibirlo como Señor y Salvador. Otra tipología de Cristo es la serpiente de oro. Aquella serpiente que Dios le dijo a Moisés que tenían que crear para que cada vez que una serpiente mordiera a alguien, y esta pues eran venenosas, y en lugar de morir, le ponían la cruz con la serpiente de oro, y estas personas se sanaban. Eso también es una tipología de Cristo, de algo que más adelante iba a venir, de algo que iba a ser levantar a Jesucristo de entre los muertos, y que aquel que creyera en Él no iba a morir, sino iba a tener vida eterna. Entonces, cuando ya entendemos que está hablando de una tipología y se hace la pregunta, por eso el mensaje de esta hora se llama: ¿quiénes habitarán en tu tabernáculo? ¿Quiénes habitarán realmente en la presencia de Dios? Hermano, antes de seguir avanzando, yo quiero decirle que este mensaje no es con la intención de venir a regañar a nadie, sino con la intención de que podamos analizar nuestra vida, que podamos analizar nuestra relación para con Cristo. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Algo que es especial en la palabra de Dios, y es que la pregunta que hace o que formula, la misma palabra da la respuesta. Dice la palabra del Señor: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y la respuesta comienza desde el verso 2 y dice: el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. El mismo capítulo, los mismos versos dan la respuesta de quienes habitarán en el tabernáculo de Dios. No dice que es aquella persona que es la más servicial de la iglesia. No dice que es aquella persona que puso más en el canasto de una iglesia. No dice que es aquella persona que se quitó del bocado para dárselo al necesitado. dice que es aquella persona que anda en integridad. Porque todo lo que dicen los demás versículos, hermano, están relacionados con aquella persona que es íntegra, con aquella persona que le teme a Dios. Todas son cualidades de una integridad. Según el diccionario de Oxford, define integridad como la cualidad de ser sincero, de tener fuertes principios morales. Y una segunda definición de integridad es la de estar completo. Alguien que es completo. Por eso, querida iglesia, no podemos confundir el ser honesto con ser una persona íntegra. No se puede, no es lo mismo. Se dio un caso de una pareja que estaba en un hotel. Y esta pareja, probablemente usted haya escuchado esta ilustración, que esta pareja estaba en un hotel y se llegó la hora del almuerzo y decidieron llamar a una pizza. Llamaron a la pizza le dijo, si llegamos más de 30 minutos es gratis, como usted ya sabe. Y llegaron pues antes del tiempo, le pagaron al muchacho del que había al repartidor. Y cuando ellos agarraron su pizza y se fueron a sentar ya para comer, para ver la película y todo ahí en su cuarto del hotel, abren la pizza y se van encontrando que habían fajos de dinero, de dólares. Y dijeron ellos, la pizza se convirtió en dólares. Y vino el hombre y le dijo a la mujer con la que estaba, le dijo, tenemos que ir a dejar esto a la pizzería, le dijo. Esto no es lo que pedimos. Y la mujer se le quedó viendo a su marido y le dijo, o al hombre con el que estaba, y le dijo, ¿cómo vas a creer que lo vamos a ir a dejar? ¿No ves que nos están entregando más del 200% de lo que pagamos en la pizza? ¡Vámonos ya!, le dijo. Y el hombre le dijo a la mujer, tenemos que ir a la pizzería y entregar esta caja con el dinero. Llegaron a la pizzería y cuando estaban en la pizzería, se puso frente al vendedor y le dijo, aquí está esta caja que por error me la llevaron, le dijo. Y el que estaba al frente del counter le dijo, señor, mire, gracias, le dijo. No sabíamos para dónde se había ido esta caja, porque por error, le dijo, el repartidor, en lugar de agarrar la caja de pizza, agarró la caja donde escondemos el dinero, le dijo. Muchas gracias. Usted es una persona de lo más honesta que puede haber en esta ciudad. Inmediatamente el encargado de la pizzería agarró el teléfono y llamó a su jefe, al gerente, y el gerente le dijo, llama a la radio, llama a la televisión, porque personas honestas como él no se encuentran, le dijo. Y cuando ya estaban haciendo las llamadas a la radio, porque le iban a dar una gratificación por el dinero que había regresado, el señor se le acercó al de la pizzería y en el oído le dijo, por favor no lo hagas. Y le dijo, ¿el qué? Le dijo, no llames ni a la televisión ni a la radio. ¿Pero por qué? Nosotros estamos contentos de encontrar una persona honesta como usted, le dijo. Sí, le dijo, pero con la mujer que estoy, no es mi esposa. Y si me sacase en la televisión y en la radio, la que se me va a armar, le dijo. Hermano, una cosa es ser honesto. Honesta, y otra cosa es ser íntegro. Hermanos, estamos en proceso de cambio. Todo desde los pastores, desde los líderes, desde los diáconos, desde la iglesia, todos nos encontramos en proceso de cambio. Hace poco fuimos aquí al mall, y hermano, yo andaba buscando una tienda de zapatos, y cuando llegué, y yo dije, quizás me equivoqué y comencé a seguir adelante. Me regresé, no, ya me pasé. Y cuando vine a ver, había una gran pancarta que decía, estamos remodelando o estamos trabajando. Dios está trabajando en nuestra vida. Dios quiere una iglesia santa, una iglesia íntegra, una iglesia que se le noten los cambios. No somos perfectos, hermanos, y eso yo lo sé y lo reconozco. Unos traemos un historial de nuestro pasado, pero queremos cambiar, y eso es lo importante. Lo importante es decirle al Señor: Señor, haz las modificaciones que tengas que hacer en mi vida. Quita lo que tengas que quitar. Arranca lo que tengas que arrancar. Lo importante es querer, es dejar que Dios trabaje. Por eso, hermanos, la honestidad no es lo mismo que la integridad. Le doy unos ejemplos. Una persona honesta habla, la honestidad habla de lo que yo hago. La integridad habla de lo que yo soy. La honestidad habla de lo que yo digo. La integridad habla de lo que yo pienso. La honestidad habla de mis actos públicos. Y la gente dice: no, y miren el pastor, tan santo que se mira con el saco. Este día casi entró volando el pastor, pero no saben lo que está aquí adentro. Porque honestidad habla de mis actos públicos, pero la integridad habla de lo que yo hago cuando nadie me ve. Cuando estamos encerrados en el cuarto. Cuando estamos con el teléfono en el baño, porque como no hay otro escondite, en el closet no nos metemos porque muchos ya no cabemos, hermano. Entonces, voy a ir al baño. Y eso significa: no me molesten, ¿verdad? Y allá vamos con el teléfono. Ese momento es el de integridad. Ese momento cuando pasa una hermana y en lugar de saludarla, la miramos de pies a cabeza y la desnudamos. Probablemente nadie te vio, hermano. Probablemente hasta con tus lentes oscuros, ¿verdad? No se vio que los ojos agarraron para arriba y para abajo. Pero Dios, que escudriña los corazones, Él sí sabe tus pensamientos y los míos. Y escudriña el corazón. Se dio un caso de un señor que iba para esta cosa de los juegos, un parque de juegos, de montaña rusa y de todo esto, e iba con sus cuatro hijos. A la hora de pagar, ya ve que hay lugares donde le dicen que si el niño mide un poquitito más de esto, pues usted tiene que pagar. Y el señor, como los hijos no le habían crecido mucho, pues dijo: pasen todos, ¿verdad? Y ya está con ID y todo, pero como eran pequeños. Pero cuando ya iba por el último, el que sí ya era mayor de edad y que tenía que pagar, el señor dijo: no, vení, regresate, le dijo. Y le dice a la señora a la que le tenía que pagar: sí, tómele, por este sí pago, porque este sí ya es mayor de edad y este sí ya tengo que pagar, le dice. Y la señora, muy contenta, le dice: gracias. No había notado que su hijo le había salido chaparrito, le dijo. Gracias por ser tan honesto. Y el señor le dice: no, no lo hago tanto por usted, le dice. Lo hago porque mis hijos están observando. ¿Qué son las cosas que nuestros hijos están haciendo? ¿Sabía usted que del 30% de lo que usted le dice a su hijo, a su nieto, de lo que usted trata de aconsejarlo, regañarlo, como usted quiera, solo el 30% le va a retener? Pero el 70% que va a imitar es lo que miran usted, papá y mamá. El 70% vale más los ejemplos que lo que usted va a gastar en saliva. Que lo que usted va a pasar ahí teniendo al niño en time out, regañado y diciéndole: mirá, por esto y por lo otro y por lo otro. Y el niño: sí, papá, sí, sí, porque quiere que lo levante del time out. Pero realmente lo que convence es el ejemplo. ¿Cuánto pasamos diciéndole a nuestros hijos: no tienes que mentir porque mentir es malo? No mienta. Las mentiras no se hacen en esta casa. Las mentiras no lo van a llevar a ningún lado a usted. Tiene que ser un buen hombre que no miente. Y en eso suena el teléfono. Y cuando va a ver usted quién está llamando, usted le dice a su hijo: dígale que no estoy. Si preguntan por mí, dígale que ya me fui o que estoy dormido. Vale más para su hijo el ejemplo que todas las palabras que usted le quiera decir. Hermano, no es lo mismo ser honesto que íntegro. No es lo mismo. Yo tengo un gran problema ahorita. Porque todo, los papás que ya criaron aquí no me van a dejar mentir. Todo lo que usted le dice a su hijo, él espera que lo cumpla o no. Hermano. Papá me llamó un día por teléfono, imagínense, 3 años. Papá, acabo de ver que David tiene un arpa. Y quiero que me compres un arpa. Hermano, ¿y dónde voy a hallar un arpa yo? Dígame. ¿Un arpa? ¿Sabe qué es un arpa? La que ocupaba el rey David cuando le cantaba la oveja a Dios y todo ahí. Y que quiero un arpa. Y yo, claro, para calmarlo le dije, sí, te la voy a llevar. Hermano, ¿y ahora de dónde, pues? Si han dado buscando hierro doblado para ver ahí si se la hago o qué. Todos los días que llego me pregunta, ¿y me traes el arpa, papá? Hermano, el ejemplo que le damos a nuestros hijos. El ejemplo. ¿Qué es? ¿Cuáles son los valores que nosotros le estamos enseñando a nuestras generaciones? Sin importar la edad que tenga tu hijo, papá. Si está pequeño, si está grande. Sin importar si todavía no tenés hijo. Y pensando cómo vas a actuar cuando tus hijos crezcan. Porque lo importante, iglesia, lo que cuenta es agradar a Dios. Lo que cuenta es agradar a Dios. Hubo un corredor olímpico escocés llamado Eric Liddell. No sé si me equivoco con el apellido, Eric Liddell. Esta persona se hizo famosa gracias a una película que salió en honor a él. Porque esta persona corrió en las Olimpiadas de París de 1924. Se hizo famoso porque esta persona se había preparado para 100 metros en las Olimpiadas y muchos documentales y muchos periódicos hablaban bien de este corredor. Decían de que miraban que él tenía todas las de ganar. Miraban que era una persona que se esforzaba por llegar a las metas y por llegar a ganar. Cuando a esta persona, a este corredor escocés, le llegó el programa y le enseñaron que la carrera de 100 metros iba a ser día domingo, ¿saben qué dijo? ¿Por qué no hacen 3 carreras ese día? No dijo eso. Él dijo, lo siento, no puedo participar porque esto ofende a mi Dios. Muchos amigos de él, preparadores físicos, comenzaron a criticarlo y decían, este se volvió loco, mucho corre bajo el sol. Otros llegaron a decir, tiene carácter. Al pasar el tiempo, hermanos, en las Olimpiadas, salió una sorpresa. Trataron de ayudarle a él y le dijeron, mira, hay unas carreras de relevo donde puedes participar también. Y él dijo, ok, voy a participar. ¿Y qué día es? Es día domingo. Pues tampoco participo, le dijo. Y ya la gente no decía nada. Al final de todas las Olimpiadas, quedaba una tan sola carrera, que era de 400 metros. 400 metros. Y él no se había preparado para 400 metros. Pero cuando le dijeron, mirá, ¿y sabes cuál es la gran noticia? Que no va a ser domingo, sino va a ser viernes. ¿Te animás? Sí, dijo él. Y comenzó a prepararse a unas horas de la carrera. Y lo sorprendente que ha quedado grabado en la historia de todo esto es que este corredor escocés terminó ganando y terminó rompiendo un Guinness récord. ¿Sabe por qué? Porque una persona íntegra mantiene sus valores y sus principios. No se trata de que porque él se doblegó y dijo, bueno, no voy a ir domingo, hermano. No es pecado que usted haga algo el día domingo, ni de ninguna manera. Pero él le dio el lugar a Dios que merece. ¿Y cuál es? El primero sobre todas las cosas. Una persona íntegra es aquella persona que le dice al Señor, Señor, tú eres el primer lugar, tú eres el segundo y tú eres el tercero, Señor. Porque al final, lo oramos a la hora de la ofrenda. Usted tiene todo lo que tiene por la misericordia de Él, no por mí, por Él. Y lo menos que merece Dios es que nosotros lo quitemos del lugar donde Él está y satisfagamos nuestros deseos. Una persona íntegra es aquella persona que le da siempre ese lugar a Dios. Es aquella persona que siempre está ahí. Salmo 119:80 dice, sea mi corazón íntegro en tus estatutos. Pastor, pero ¿y usted qué está diciendo entonces? Que yo no puedo hacer nada el domingo, iglesia, no es esa mi intención. Mi intención con ponerle esta ilustración es que usted pueda ver cuáles son los principios y valores que le está enseñando a sus hijos. Porque si usted realmente quiere que nuestros hijos sigan nuestros pasos y vengan a la casa del Señor, y el día que nos movamos del lugar y nos vayamos al nuevo templo, y ese día, hermano, si queremos estar en ese lugar y queremos que nuestros hijos nos sigan, ¿usted cree que lo van a seguir cuando usted le ha demostrado que es mejor estar en el parque comiendo carne o estar bañándose en un lago? ¿Qué cree que va a hacer su hijo? Dice, para el parque, porque eso le enseñó su papá. Esos son los valores que usted le va a enseñar a su hijo. Esos son los principios. Hermano, le repito, no está mal que usted lo haga. ¿Sabe cuál es el detalle? Que cuando uno llega a un problema, a una necesidad, cuando uno está en medio del desierto bajo una prueba, hermano, ahí uno no se acuerda de ir a jugar fútbol, ahí uno no se acuerda de ir al parque, ahí uno no se acuerda de nada. ¿Sabe de qué se acuerda? De la bendita palabra de Dios, que sí cambia y transforma. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Por eso yo le decía, querida iglesia, la integridad. La integridad fue la que hizo que este corredor no se moviera y que él dijera, yo le voy a dar al Señor lo que Él merece. Yo le voy a dar el lugar, la posición que Dios merece. Un ejemplo de integridad es aquella persona que está completa, yo le decía. Si vemos nosotros esta hoja está íntegra, porque es una hoja, así la crearon. Está íntegra. Pero si yo hago esto, ya no es íntegro. Ya le falta un pedazo. Y si yo lo veo así, le falta un pedazo. Ya no es íntegro. Lo mismo sucede cuando nosotros no dejamos, cuando nosotros no queremos dejar que Dios obre en nuestra vida. Hermanos, se lo repito por segunda vez, estamos en el hospital del alma. Estamos en el lugar donde Dios nos ha traído, bendita su misericordia, donde nos ha traído a muchos con problemas de adicción, a muchos con problemas de la lengua, a muchos con problemas de resentimiento, a muchos con problemas de toda índole, y estamos en un lugar donde bendito sea Dios, nos está cambiando. Pero necesitas poner de tu parte, iglesia. Necesitas decirle al Señor, Señor, si todavía dentro de mi casa hay algo que no está limpio, arráncalo. Si todavía dentro de mi corazón hay algo que no está bien, Señor, quítalo de raíz. Hace poco pasaba por una de estas casas que, bueno, estaban remodelando. Preciosa la casa, usted. La dejaron bonita. Bonito una casa, usted como 4 cuartos, el color bonito de la casa, pero hubo algo que me llamó la atención. La casa muy bonita, la gente ya viviendo ahí, pero el césped, la grama, Le habían dejado como que era selva, aquello grande, feo usted. Se miraba mal. Muchos aparentemente nos vemos bien. Muchos parecemos honestos. Pero lo íntegro está mal. Pero aquello que solo Dios conoce, aquello que Dios te ve en lo secreto, tú sabes que necesitas que Dios lo mejore. Tú sabes que necesitas que Dios lo cambie. Salmo 101:2. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, dice el salmista. Y mire quién lo dice, nada más y nada menos que aquel que cometió un pecado, que aquel que se metió con una mujer casada, aquel que hizo que mataran al esposo de esta mujer. Nada más y nada menos que David. David dice estas palabras: Señor, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Ayúdame, Señor. ¿Cuántos pudiéramos hablar y vivir como el apóstol Pablo? Otro ejemplo, que dice en Filipenses capítulo 3, verso 8. Filipenses 3, 8. Dice la palabra: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Qué precioso sería aquel día que como iglesia podamos todos decir que no hay nada más importante. Y no solo decirlo, porque eso es fácil, sino vivirlo y ponerlo en práctica. Ese día que podamos decirle y demostrarle al Señor que no importa quién cumple años, que no importa quién nos invita, que no importa si está caliente el clima, si está helado, que lo que importa es poder llegar a la casa de Dios y escuchar su bendita palabra. Qué bonito sería poder escuchar todo eso. Alguien me decía: pastor, ¿y cuáles son las cosas que perdió Pablo? ¿O cuáles son las cosas que él consideraba como perdidas? Dice: uno, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Toda su religiosidad, el apóstol Pablo la tomó y le dijo: Señor, aquí estoy. Todos los títulos universitarios del apóstol lo sacó y le dijo: Señor, aquí están. Porque un título universitario no te hace una persona íntegra. Porque una persona que tiene estudios hasta allá por la China no te hace una persona íntegra. Hay gente que es tan sencilla, tan humilde, que son más íntegros que aquellos que tienen muchos doctorados o muchas maestrías. Y ya no se diga licenciaturas. Hermano, el apóstol Pablo tenía algo que perder. Pero cuando él tuvo ese encuentro con Jesucristo en el camino de Damasco, ahí no importó lo que había estudiado, ahí no importó si era hebreo de hebreos, ahí no importó si era del linaje de Israel, ahí no importó el cuanto al celo perseguidor de la iglesia, ahí lo que importó fue que estaba frente a Jesucristo. El mismo Jesucristo que hoy en la tarde, día 28 de julio, nos está hablando la vida de cada uno de nosotros. Porque Él conoce lo que nosotros hacemos en secreto. Porque Él conoce, yo hablaba el día de ayer con un hermano encargado de uno de los ministerios de la iglesia. Y yo le decía: hermano, hay una gran responsabilidad para todos los servidores y líderes de la iglesia. Y es el de ser íntegros. Si nos cuesta, intentémoslo. Si no podemos, pídale a Dios fuerzas. Si a usted le cuesta guardar sus sentimientos, pídale a Dios que le ayude a controlarlos. Porque usted no puede estar predicando, usted no puede estar al frente de un ministerio. Ojo, si usted tiene enemistad con un amigo o hermano de la iglesia. Porque lo que usted está enseñando es mentira. Usted no puede. El trabajo de los trabajos más difíciles como pastor, hermano, es andar así, mire. Es así. Es saber amar a todas las ovejas como Dios las ha mandado. Y hablo de diferentes colores y sabores, hermano. Pero ¿sabe qué es eso? Es pedirle a Dios que le ayude a amar al otro tal y como es. Porque yo no soy perfecto, porque usted no es perfecto, porque todos los que estamos aquí necesitamos de la verdadera ayuda que viene de Cristo a través de su Espíritu Santo. Aquel que nos puede cambiar, aquel que te puede llevar a la altura del varón perfecto que es Cristo. Ese es el propósito de estar en la iglesia. No venir a escuchar un mensaje que me haga reír. No venir a escuchar un mensaje que me haga sentir bien y yo salgo, oh, hoy sí me siento motivado para seguir luchando. Se trata de venir y decirle al Señor, Señor, cámbiame y restáurame, mejórame conforme a tu bendita voluntad, Señor. Uno de los ejemplos de integridad fue de aquel personaje. Por si usted cree que la integridad no es bien remunerada, o el ser íntegro, o el esforzarse por ser íntegro, solo acuérdese de aquel muchacho que fue vendido por sus hermanos. Aquel muchacho que en un momento, hermano, yo me he puesto a pensar, ¿qué haría yo si estuviera en los zapatos de José? Hermano, yo quizás me hubiera puesto a llorar. Yo me hubiera jalado el pelo. Yo hubiera dicho, ¿cómo es que mis mismos hermanos me terminaron vendiendo? ¿Cómo está eso? Y este joven, que aparentemente lo había perdido todo, le dan una oportunidad de poder ir a trabajar con Potifar. Y la esposa, que no ha de haber sido cualquier mujer, hermano. Porque si era la mujer de este señor, tenía que haber sido una egipcia bastante regular, como la Talía. Y de repente, hermano, usted que le dice a su esposa, a su mujer, no, yo te amo hasta el fin. Pero hasta el fin de la Elliot, quizás. Usted que cuando pasa una mujer ahí que anda mero sensualona, usted se tapa los ojos porque quiere ser íntegro. Amén. Que le dice, aléjate, Satanás. Amén. O todavía se le queda viendo para ver para dónde va. Y José le dijo a la mujer, no. Porque no quiero ofender a mi Señor. Esto, ¿sabe? Esto es precioso, hermano. La palabra es tan preciosa porque nos ha dejado todos los ejemplos que nosotros, si somos sabios, como predicaba el domingo pasado el pastor acerca de la sabiduría que se encuentra en la palabra, que si realmente queremos que nos vaya bien, que si realmente queremos que las puertas se abran donde están cerradas y que queremos ser sabios, hermano, todos los ejemplos que están aquí son para no cometer los errores de ellos. Y si fueron cosas buenas, para hacer las cosas buenas. Y José le dijo, no. Hermano, ¿cuántos? Imagínense, este joven había estado encerrado en una cárcel. ¿Cuánto tiempo había estado solo y no había conocido mujer? Y esa mujer se le desnuda. Yo sé que ahorita muchos ya pensaron, ¿qué es lo que no hubieran hecho? Pero José nos enseña, y él dice que no. Y otro caso de integridad que usted ya conoce fue de Daniel, cuando no quiso comer la comida que iban a servir para no contaminarse. Ay, hermano, sea así como soy yo usted. Yo no sé si a usted le pasa, yo no sé si ese es problema, voy a hablar con la doctora ya para que me dé una dieta bien, no sé. Hermano, yo llego a las 12, un día de semana, le voy a contar. Estoy un día de semana y no me deja mentir aquí mis compañeros, aquí está hermana Yanira. Y yo hay veces ya son las 12, 12 y cuarto y ya el cuerpo me comienza a temblar. Y yo ya, la mente ya me está diciendo, ya es hora de comer. Y yo ya estoy pensando, ¿y qué voy a ir a comer? ¿Y hoy qué como? Y ya cuando son las 12:30, 12:35, y ya me pasé de las 12:30, hermano, yo ya siento que me va a dar algo y ya me tengo que agarrar. Y no le miento, pregúntele, a mí me pone, no sé, algo, ansiedad, no sé qué es usted. Las ganas de tragar. Hermano, yo hubiera comido quizás. Yo hubiera dicho, traigan ese pedazo de pata de cerdo, asada. Traigan esos mariscos de Aracabe. Traigan y hubiera comido. Pero José, en la palabra, perdón, Daniel, en la palabra de Dios nos enseña que él dijo, no me quiero contaminar. Y él tuvo primero en mente los principios, los valores, la integridad. ¿Sabe de qué? De querer agradar a Dios. Hermano, cuando un cristiano hace lo imposible por tratar aquel vecino que te trata mal, que aquel cristiano que se esfuerza por amar al que te trató mal, que aquel cristiano que llega y pide perdón, que aquel cristiano que ama aún a los que los ofenden o lo han ofendido, hermano, todo lo que se hace es para agradar a nuestro Dios, al único que pagó el precio en la cruz, aquel que sin pensarlo llegó a la muerte y muerte de cruz por usted y por mí. Cada vez que usted lucha, porque yo espero que usted luche con su vieja naturaleza, usted lo haga por agradar a Dios. Porque una persona honesta es aquel que viene y yo venga y le pida perdón a Luisa, perdoname, y lo haga delante de toda la gente, va. Ay, qué pastor más honesto. Pero por dentro digo yo, ¿qué es si ella era la culpable? Pero allá arriba está el Señor, que conoce mi corazón y sabe si yo lo estoy haciendo por hipócrita o porque me vean o porque digan, qué gran honesto. Dios conoce, hermano, que al salir de este mensaje, usted va a agarrar el teléfono y va a llamar y va a pedir perdón, aunque usted no haya sido el que lo ofendió. Que usted, como un hijo de Dios, usted perdone a aquellos que lo ofendieron. Aquel compañero de trabajo que te ha estado haciendo la vida imposible. ¿Sabe, hermano? La única Biblia que van a conocer muchos, compañeros, amigos, no es la que usted le llega y le recita, sino es lo que miran de ejemplo en su vida. La única Biblia es usted, el testimonio. Y por eso muchos no quieren venir a los caminos del Señor. Una persona íntegra lo es delante de la gente y en lo secreto. Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Iglesia, estamos en proceso de cambio. Dele gracias al Señor que todavía tenemos vida. Dele gracias al Señor porque si lo tiene en este día aquí, es porque Él quiere llevarlo a usted a un nivel de cristianismo que si usted lo permite, usted se va a sorprender de lo que Dios puede hacer en su vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, por amarnos como nos ama, Señor. Porque no podemos confundir lo religioso, lo honesto, con una persona íntegra. Y porque tú, Señor, estás esperando que tu iglesia sea una iglesia santa, una iglesia íntegra, una iglesia irreprensible. Una iglesia que se esfuerce por cambiar. Aquí nadie es perfecto, perfecto solo Dios. Pero como hijos de Dios, tenemos que dejar que el Espíritu Santo, el que guía, el que transforma, nos tome. Que cada vez que el Espíritu nos dice, ¡ey, no digas eso, no es de un cristiano!, nos podamos callar la boca porque no es de un cristiano. Porque cuando queremos o hemos pensado y sentido cosas que no son de un hijo de Dios, debemos de prestar atención al Espíritu Santo para que nos guíe. ¿Y para qué tanto cambio? ¿Y para qué tanto, pues? Porque lo único que anda buscando Dios es que no nos vaya mal en la vida. Que ya no sufras por tu soberbia. Porque Dios no quiere que sigas sufriendo por tu altivez de corazón. Porque muchos necesitamos poner los pies en la tierra. Porque se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado. Padre, transforma nuestro ser. Cámbianos. Señor, saca todas esas cosas que están de nuestra vieja naturaleza. Aquello que traemos, Señor, del pasado. Quítalo, Señor. Porque Dios no está buscando gente religiosa, gente servidora. Dice su palabra que Él prefiere el obedecer que todos los sacrificios, que todo su servicio. Que usted al salir de esta iglesia, rumbo a su casa, a sus alimentos, usted pueda decirle, Cristo, cámbiame. Cámbiame. Cámbiame porque quiero estar en paz contigo. Quiero ser íntegro. Como el rey David una vez lo dijo, después de haber cometido ese error tan grande. Donde podemos ver que no se trata del ser santulón, sino de reconocer que necesitamos un cambio a diario. Y es por eso que si usted no le ha entregado su vida a Cristo, este es el momento. Amigo, Dios no te ha traído aquí para que vengas a dar una vuelta. Dios te trajo en esta hora para que escucharas que necesitas de un cambio en tu vida, de un cambio de dirección. Tú sabes que necesitas cambiar muchas áreas de tu vida y el único que te puede ayudar se llama Cristo. Si no le has entregado tu vida a Jesús, este es el día. Ponte de pie si no le has entregado tu vida a Jesús. Ponte de pie y permite que Jesús gobierne tu vida. Permite que Dios a través de su Espíritu Santo te lleve, te cambie, te renueve. Porque el único que puede restaurar familias, el único que puede quitar vicios, el único que te puede dar oportunidad donde no hay, se llama Cristo. No te equivoques, no se trata de un cambio de iglesia, de un cambio de religión. Se trata de entregarle tu vida a Jesús. Se trata de decirle, Jesús, aquí estoy. Sálvame. Cámbiame. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por hablarnos, por dar el consejo siempre a tiempo, porque tú quieres lo mejor para nosotros, Señor. Porque tú quieres una iglesia sin mancha y sin arruga. Gracias, Señor. Padre, guárdanos y llévanos con bien. Protégenos, Señor, y permítenos regresar por la tarde para poder seguir escuchando tu bendita palabra. Y gracias, Señor, porque hasta aquí tu fidelidad nos ha alcanzado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.